Episodio 35 de El Pecado Permanece. Yo soy Javier Medina y de aquí no me muevo. Hace rato no decía eso, ¿verdad? Vamos a ponernos nostálgicos recordando los episodios viejillos del Pecado Permanece cuando iniciaron y luego quedaron botados hasta que los retomé. Yo decía eso, así que suena bonito decirlo, aunque me haya movido, pero me moví. Pero bueno, yo soy Javier Medina, de aquí no me muevo y esta es la segunda parte de la conversada con Josema, músico nacional, productor, representante, cabeza organizadora del Festival Nacional e Internacional de Stand-Up Comedy, en este episodio de la segunda parte de esta poquito larga conversación. Ya casi arrancamos, no sin antes decirles a ustedes que pueden escuchar este podcast desde el iTunes Store, o en este caso Apple Podcast Store. Pueden buscarme directamente como El Pecado Permanece Podcast desde cualquier plataforma: iTunes, Stitcher, Spotify, TuneIn Radio, Evox, Acast, Castbox, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tienen dudas? Métanse a javiermedina.net/elpecadopermanece y busquen a la derecha, en el caso de que lo estén viendo desde un navegador de computadora, o abajo, en el caso de que lo vean desde un celular, el arbolito que yo con mucho cariño hice, donde salen todos los enlaces a aplicaciones para entrar a el podcast según la aplicación de su preferencia. Si usted es de Estados Unidos, puede entrar por Google Play. Si es de Costa Rica, pues hay varias opciones, pero mucha gente de Estados Unidos le cuadra Google Play Music. Así que ahí está la opción. Ahí está Deezer, ahí está iHeartRadio y hay muchas, muchas, muchas más opciones. El podcast va creciendo. ¿Vieron cómo va creciendo? Ahorita les cuento cómo va la cosa. Pero primero, Nef, hagamos la intro.
Transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera,
esto es El Pecado Permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga, no importa lo que los invitados digan.
El Pecado Permanece.
Ahora sí. Bienvenidos a este episodio ya 35. Wow. Me acuerdo cuando iniciamos allá por el primero con Lucho. Luego pasamos por el regreso sorpresivo, el 27. Y ahora estamos ya por el 35. Me falta llegar como por ahí del 40, 42 y me vuelvo a dar unas vacaciones de 2 años. No, hay que volver, hay que seguir. Muchas cosas han pasado desde que se lanzaron los primeros episodios del Pecado Permanece y quedó todo pues ahí, a la deriva, por 2 años, casi, sí, 2 años, hasta regresar ya a finales de diciembre. Entonces han pasado varias cositas y una de ellas es el auge rajado del podcasting. En Costa Rica ha crecido bastante. Cuando yo inicié, todo el mundo me dijo: mae, esa mierda, ¿por qué no mejor grabas un puto video en YouTube y ya? Y yo les dije: no, mae, espérense. El podcasting va a ser algo que va a revolucionar en gran manera la forma de escuchar audio. El radio se mantiene, pero se mantiene en general para la gente que está en presas. Que si usted está en una presa, eventualmente le va a pasar, porque esto es Costa Rica y tenemos sobrepoblación de vehículos y una pésima planificación vial. Recuerde, a las 8 de la noche, en caso de que no haya podido llegar al sitio donde va a haber el hijo de puta partido de fútbol, que es probablemente lo que usted quería hacer el miércoles, intravenosa en IQ Radio 93.9 FM. Estoy en vivo, yo con Don Luis Montalver, vocalista y frontman de Gandhi, en un programa exclusivo dedicado a hablar de datitos relevantes y otros no tanto sobre música. Eso es los miércoles en vivo por IQ Radio. Usted quiere escucharnos en vivo y está afuera del país, puede meterse a www.iqmedios.com o puede bajar la aplicacioncita de IQ Radio, que está disponible tanto en Google Play como en iOS, dispositivos de Apple en el App Store. Así que pueden entrar también en tiempo real. Eso sí, tienen que fijarse la hora de Costa Rica, que es la hora a la que salimos al aire. Interactuamos directamente con gente vía mensajes de WhatsApp al teléfono de cabina. Y también, pues, interactuamos con ustedes vía redes sociales. Dense la vuelta por el Facebook de Intravenosa. Es facebook.com/intravenosashow o @intravenosashow. Ahí hay unos videitos de los Intraver covers que hemos estado haciendo, con mucho cariño, Luis y yo, componiendo y haciendo ahí ajustes a las letras de canciones ya viejitas, clásicas del rock y el pop de los 70, 60, 80, 90, para hacer pues covercillos sobre temas nacionales. Eso es lo que hacemos Luisito y yo los miércoles en Intravenosa. Pero volvamos al podcast. Les tengo buenas noticias, damitas y caballeritos, pecadorcillos y pecadorcillas. Después de un impasse, pues ya he dicho varias veces que por mi culpa del pecado permanece. Ya desde que volvimos a finales de ese, por ahí mitades, finales de diciembre, ha habido cierta periodicidad en los episodios. Poco a poco hemos ido tirando ya con más frecuencia. Y tenemos ahora, ya oficialmente, estamos superando la suma de 1,000 reproducciones por mes. Y eso para un lugar tan pequeñito, para un humilde podcast en Costa Rica, es una señora marca esto. Ya las estadísticas me están poniendo que estoy en 1,000 descargas por mes. Y eso, tomando en cuenta que volvimos desde apenas diciembre, me emociona un tanate. Entonces, esa era la buena noticia que quería compartir con ustedes. Recuerden seguir corriendo la voz, porque el plan es que esta carajada pues continúe creciendo y esta cosa se vuelva una semejante institución hasta que eventualmente algún famoso me robe la vara y diga que todo fue invento de él, ¿verdad? No estoy hablando de Kurt Dyer, por cierto. Kurt Dyer, nos vemos dentro de poco para una grabación, así que no estoy hablando de él directamente. Yo amo a Kurt. Kurt me ama a mí. He estado grabando, no voy a decir con quiénes, porque se van a hacer ahí sorpresitas. Estén atentos a uno que otro vistazo, una que otra pistilla que voy a estar dando yo principalmente por historias de Instagram. Pueden buscarme en Instagram como Javier Medina TV. Es un Instagram que manejo yo y solamente yo. A veces puedo responder a los mensajes privados con velocidad, otras veces se me va, otras veces mameco dando los mensajes, pero trato y todos los leo. La cosa es que voy a estar ahí tirando unos chispacillos y unos cuantos adelantos de las cosas que se vienen tanto para el programa Intravenosa como para el podcast del Pecado Permanece, principalmente los invitados que están grabando conmigo. Ya tengo varios episodios grabados, así que todo depende del tiempo, las ganas, la energía, la disciplina y todo lo que no tengo para editar rapidito estos episodios. Recuerden darme su feedback, muy importante. He recibido varios correos y varios mensajes privados, tanto por Twitter como por Facebook, muchas veces por huevón es que no los respondo porque se me va, porque tomen en cuenta que vivo solo, tengo que cocinarme, tengo que lavarme, tengo que limpiar la casa, tengo muchas cosas que hacer, tengo que satisfacerme sexualmente y satisfacer sexualmente a alguien. O sea, hay muchas cosas que impiden, ¿verdad?, el desarrollo de ciertos proyectos profesionalmente como me gustaría. Entonces, vamos a tratar, pero sí leo los mensajes de varias personas, muchos alentadores, en su gran mayoría de gente que me dice que están interesados en iniciar su propio podcast. Yo, feliz de la vida, me gusta la idea de que haya una cultura de podcasting cada vez más bonita, que no solamente haya gente que la produzca, sino también que la escuche, porque si no mamamos, ¿verdad? Todo el mundo produciendo y nadie escucha ni mierda. Pero el hecho de que haya gente ya que tenga la tradición, la costumbre, me dicen, ma, yo voy en el carro y cuando voy de camino al carro con las presas y hueputas que se me arman, se me va una hora. Justamente es lo que hago yo, poner el podcast tuyo cuando salgo del brete y mientras llego al gimnasio o a la U o a la choza, me desconecto de todo y te voy escuchando a vos con las reflexiones, con el invitado, con las mierdas que hacen. Entonces, ya es bonito saber que ya hay gente que está agarrando la costumbre. Incluso me dijeron que hay una señora que es la mamá o tía de una fan, que ella no conoce mucho de la tecnología, pero ella, la chica se encarga de ponérselo desde el celular y conecta a un parlante Bluetooth, etcétera. Cosa que hago yo, de hecho, a mí me fascina. Yo tengo un parlantito acá de una marca que no diré porque no es patrocinador, pero me encanta. Y yo soy feliz poniendo ese parlantito en todo lado, escuchando los podcasts que a mí me gustan, que yo normalmente sigo. Sigo varios podcasts de lucha libre que me gusta. Ustedes saben, la ñoñada mía es esa. Y también tengo podcasts de comediantes que es obligatorio escucharlos, entre ellos el What the Fuck, WTF, de Mark Maron, que es un gran mentor, una gran influencia mía, que me inspiró a hacer algo muy similar. Y Adam Carolla, de Adam Carolla Show. También está el podcast de Steve Austin, de Stone Cold, de Steve Austin Show, el ex luchador Stone Cold Steve Austin. Ustedes no tienen idea de lo buen locutor y de lo buen host qué es ese mae y para entrevistar, y ha entrevistado desde colegas luchadores, ex luchadores, músicos. Hay un episodio genial de Stone Cold Steve Austin entrevistando a Kerry King de Slayer, y es placentero, ¿no? Yo siempre me han dicho que qué ventajas tiene el podcast sobre escuchar radio. Radio tiene la ventaja de la interacción en vivo, ¿no? El factor sorpresa, el factor personalizado 100% en el momento, ¿verdad? El podcast tiene ventajas muy buenas, y una de ellas es el hecho de que, supongamos que estás escuchándome a mí en este momento y de repente suena una llamada, alguien toca la puerta, hay que salir de en carrera o lo que sea, se le hace pausa y vámonos. Y eso yo creo que cualquiera que tiene un estilo de vida tan acelerado como el que tenemos hoy en día se aprecia, y no tenemos que estar dependiendo de repeticiones ni nada. Queda en un banco, usted está suscrito, suscrita desde su teléfono, desde su tablet, desde su computadora, utilizando las aplicaciones que les conté al inicio. Y bueno, y la otra novedad es, como ya les había dicho en el episodio anterior, que es que el sitio web javiermedina.net pasó por una metamorfosis ahí buenísima. Logré conseguir un diseño, una plantilla especial diseñada propiamente para podcast, y esta es la que ahora está adornando y le está dando cuerpo a toda la página de javiermedina.net. Las subdivisiones de la página se mantienen exactamente igual. Lo que es la tienda online está igual, javiermedina.net/tienda. Lo que son videos, fotos, notas de prensa, tengo unas notitas de prensa ahí en una página que se llama prensa, javiermedina.net/prensa. Casi todo es javiermedina.net/. Y si no sabe cómo, se van arriba y en el menú van a ver las opcioncitas. Hay un desplegable ahí en cada menú que ahí le sale. Ahora, ¿qué me gusta de la nueva página? Mobile friendly, 100%. Y como está diseñada especialmente para episodios de podcast, pueden darle play al episodio, minimizar el navegador y continuar haciendo otras varas que ahí les va a seguir sonando. Es una maravilla. Pueden descargar la pista directamente ahí en caso de, para que no tengan que gastar su plan de datos de internet en telefonía, guindándose de un Wi-Fi. Las pistas estoy tratando de que no pasen de los 30, 35 megabytes para que se descargue en cuestión de un minuto, menos de un minuto, y que no les consuma mucho espacio en el teléfono. Igual lo pueden borrar después de escucharlo. Entonces estoy tratando de facilitarle mucho las cosas a todos. El sitio web, pues como les dije, ahí está, tiene nuevas secciones. Una de ellas es una descripción de intravenosa, que ahí la hice, muy bonita, y está también ahí incrustados los videos que se han hecho de los covers. Se pueden meterse y ver directamente en intravenosa. Hay una historia y descripción del Pecado Permanece podcast. Hay una descripción también del ya próximo a salir en Políticas de la Empresa. A mí que se me traba hasta decir el nombre de lo que me emociona volver con Políticas de la Empresa. Mucha gente ha pedido Políticas de la Empresa. No crean que no he leído los comentarios en YouTube de que ya es hora de que regrese el héroe antievangélicos de Javier Medina. Y sí, va a volver Políticas de la Empresa. Y sí, ese personaje con mi mismo nombre, pero distinto a mí mismo, que sale ahí, va a volver. Así que estén atentos, dense la vueltita por el canal de YouTube, obviamente también llamado Javier Medina TV, para estar atentos a lo que se viene. Luego está, ¿qué más hay nuevo ahí? Hay una invitación a programas, hay una sección de programas en los que he sido invitado, en los que ya está disponible el podcast de mi amigo Juan Muñoz, Épico, que fue una entrevista muy amena, un excelente entrevistador. Es un podcast que les recomiendo que sigan también, que es el Épico, se llama así, donde él habla con emprendedores en general. Desde su servidor, que fue considerado como emprendedor comediante por en el área de podcasting, como músicos, empresarias que han creado algún negocio pequeño con el que han tenido gran éxito. Es muy bueno, es muy bueno para emprendedores y para aprender un poco sobre ello. Entonces, ese podcast, ese episodio que fue el número 7 cuando estaba Juan apenas empezando, ahí está disponible en esa página que es javiermedina.net/invitado. Y también está mi participación en el año 2013 del programa Radio Machete de la UCR, que también fui un día antes de promocionar ese show que guardo en mi corazón con mucho cariño, que fue el que hice ante los estudiantes de la UCR en el Auditorio de Derecho. Ese fue para promocionar y ahí también hablé un poquito y vieras que me sorprendió porque lo subí hoy precisamente y me sorprendió el hecho de que estoy hablando de varias cosas ahí en esa entrevista que curiosamente ahora están peor que como lo dije en ese momento. Entonces hay invitados a que escuchen ese audio. Hay mucho contenido. Estoy tirando mucho contenido en la página para que la gente la vea, la disfrute, pero sobre todo la recomiende. Lo que más quería ya está, que era facilitarle a varios de ustedes, lazy millennials, que dicen bueno, que necesitan que las cosas no pasen de dos clics o dos taps. Pues yo creo que lo logré porque efectivamente el menú está accesible, la página está intuitiva. Hablando ya finalmente de javiermedina.net, yo sé que soy muy necio, pero estoy orgulloso. Yo no tengo hijos y probablemente esta creación sea el hijo más cercano que tengo. Y ahora meterle contenidos es como alimentarlo. Al final de cada página, de hecho, ahí en lo que se llama la cabecera, el footer, la parte de abajo, está el link al evento de Bendiciones. Ya como habíamos hablado anteriormente, Bendiciones estrena este sábado 3 de marzo en la Sala Garbo. De usted depende que Bendiciones sea o no un éxito. Es fan mío. Vean, yo sé que la economía está difícil. Yo sé que ya empezó este hijo de puta vecino a sacudir la puerta como que si fuera. Tengo un vecino que parece que él necesita que todo el universo se entere cuando va saliendo y cuando va entrando. ¿Vieran qué bellezas? Todos tienen un vecino así, ¿verdad? ¿O soy yo el incómodo? No sé, ustedes díganme. Por amor al Señor, güey. O sea, si necesitan meterse vergazo para cerrar la puerta, es hora de ir a revisar la puerta, güey. Yo sé, yo a veces vengo tarde. Pero si vengo tarde, yo cierro la puta puerta como la gente sabiendo que hay gente durmiendo esas horas. Ah, pero luego me cagan. Por cierto, nos cagaron hace poco aquí porque los lunes normalmente Luis viene para acá y grabamos aquí en mi casa. Los que han seguido las historias de Instagram saben que a veces tiro unos videillos de cuando estamos en las sesiones de grabación de los Intraver Covers. Y Luis Montalver viene para acá y nos agarró muy tarde un día, tanto nos dieron las 2, 3 de la mañana grabando el último cover que hicimos, que fue Entiendan, por favor, no sean huevones, el país va mal, que es la versión de nosotros de It's the End of the World as We Know It, But I Feel Fine, de R.E.M. Y hubo como quejas al día siguiente porque se quejaron de que había alguien cantando con el casero aquí de los apartamentos. Lo gracioso es que luego la muchacha, luego de quejarse, dijo, pero un momento, el que estaba cantando era el de Gandhi. Ante lo cual el casero dijo que sí, porque yo ya le he contado que hacemos ese nivel de bullilla, pero no es escandaloso, ¿verdad? No es que ponemos música e instrumentos acá, sino que solamente grabamos voces. Entonces ella automáticamente luego de quejarse dijo, ¡ay, no, qué pena, no le diga nada, qué feo, pobrecito, no, luego no canta más! Hay huevones que tienen suerte, ¿verdad? A mí me mandan a callarme probablemente, pero como es Luis... Pero no es culpa de Luis. Luis se da a querer mucho. Yo debería aprender a hacer eso de vez en cuando. Y hablando de darse a querer, lo que estaba diciendo antes de que me interrumpiera este chata. Bendiciones. Ven, utilicé Bendiciones como lo usa un considerable porcentaje del tico promedio. Se está cagando en alguien y para cerrar bonito dicen Bendiciones y no pasó nada nunca. Entonces, Bendiciones es el show que estreno yo este sábado 3 de marzo en la Sala Garbo. Las entradas ya están en publitickets.com para los que quieran comprarla directamente desde ahí. Y si no, en boletería. No hay, ya nos preguntaron, ya nos habíamos presentado en Marihuanólogos antes ahí. Entonces, lo que yo sé es que no hay relación de Publitickets con ninguna otra empresa de estas que venden en supermercados y en otros lugares. Entonces, que yo sepa, es solamente Publitickets y en la boletería de la Sala Garbo. Su servidor Javier Medina, voy a estar tirando de una hora a hora y 15 más o menos de show ininterrumpido. Muchas imágenes, muchos contenidos. No es por rajar, pero le he estado poniendo corazoncito al contenido del show. Así que más que invitados a darse la vuelta, de verdad, se los digo de corazón. Yo sé que la economía está... Ya me acordé por dónde iba. Yo sé que la economía está fea. Yo sé que está carito todo. Ya están entrando huilas a clases. Ya viene, bueno, ya entraron a las universidades privadas, ahorita vienen la entrada a universidades públicas. Está cara la vida, está cara la vida. Muchos se dan cuenta que están pagando marchamos todavía con tasaceros y otros créditos. Pero les digo algo, la entrada está a 5,000 colones y va a ser una vara puta que catártico. Va a ser catártica esa vara, se los digo de una vez, va a ser catártica. Hasta es catártico para mí. Yo ya he hecho ensayos ahí en uno que otro open mic para probar minutitos por separado para ir midiendo reacciones de la gente Y vieran que ahora sí siento que ya está armado ese show. Así que lo que faltaba era el nombre, y por un conflicto familiar que ocurrió en estos días, que lo pueden ver, escuchar más bien la historia de cómo nació el nombre Bendiciones. Eso lo escucharán en el episodio 34, el pasado, de la primera parte con Josema. Entonces, ya, eso es. Bendiciones. En la página web de javiermedina.net, Bendiciones está ahí anunciado. Hay un evento que hice directamente en mi página que conecta con el evento en Facebook. ¿Por qué los mando de una vez al evento en Facebook? También, si les da pereza ir a mi página y ignoran todo lo que dije sobre el cariño y las ganas que le puse diseñándola y haciéndola, métanse directamente entonces al Facebook de Stand Up Comedy Costa Rica. Stand Up Comedy Costa Rica, como organizador de este evento también junto conmigo, tienen unas rifas de entradas. De hecho, creo que ya, desde ya están rifando entradas, que involucra compartir el afiche principal del evento. Yo voy a estar compartiendo entradas en el transcurso de esta semana también. Métanse a Javier Medina TV, porque voy a estar tirando instrucciones para los que quieran participar en rifas de entradas para Bendiciones este sábado 3 de marzo. Y ya, eso es. Vayan. Muchos se quejan de que no hay contenidos nuevos en comedia. Muchos se quejan de que siempre es lo mismo. Mucha payasada, mucha mueca, mucha peluquita, mucho dientito pintado de negro. Se sienten ofendidos, sienten que su inteligencia se ofende. Piden contenidos nuevos, pero cuando hay contenidos nuevos, ¡uy, madre, me fue a la playa! ¡Uy, madre, no, mejor me espero aquí, guardo la plata para ver cuándo vuelve este otro huevón que se presenta en el Melico! Démosle una oportunidad a otras opciones. Tanto nos quejamos, démosle oportunidad a nuevas opciones. Eso es lo que les pido. Denme chancecito de darles una lavadilla de jupa, un poquito distinta a la lavadilla de jupa que les dan otros espectáculos. Eso es todo lo que les digo. Es la Sala Garbo. No es la primera vez que me presento en un público amplio. Llenemos esa sala. Ven, podcasters, unidos. Corred la voz. Ya me estoy sintiendo como pastor. Ahora, como cualquier hijo de puta es pastor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no puedo serlo yo? Es más, estoy pensando cambiar el mercadeo del show. Para ustedes, ya saben que es un show de stand-up comedy y es bien sarcástico que se llame Bendiciones, pero si se lo vendo al otro grupo, van a creer que es una vara tipo Dante Jebel, ¿no? Alguna vara de evangelización. Con suerte, hasta queda gente afuera y necesitamos hacer dos fechas. ¿Quién sabe? En fin. Soy Javier Medina. Este es el episodio 35 del podcast El Pecado Permanece. Hace poco, y esto es otro ya, el último comercial, disculpen. Este es el último comercial. En estos días he estado, como ya les dije, renovando la página web de javiermedina.net y he estado optimizándola en la medida de lo posible, no solo para que sea Google friendly en cuanto a motores de búsqueda y otras cosas, sino también he estado facilitándoles a todos un acceso más visualmente atractivo para lo que son los episodios cuando se meten a la página web. Una cosa que le hice fue meterle anotaciones a cada episodio, es decir, especificarles que al minuto 34.05 ocurre tal vara en la entrevista mía con Raúl Cabrera, o cuando llegó Luismi desde España al minuto tal y tal, Luismi dijo tal cosa, etcétera, ¿verdad? Entonces estoy metiéndole ese tipo de anotaciones a cada uno de los, en este momento, 35 episodios del podcast. Obviamente para ello tuve que escuchar cada uno de los episodios, ahí reservándome unas cuantas horas por día para repasarlos, porque honestamente ya había olvidado muchas cosas que se decían ahí. Y vean, se los voy a decir con mucha honestidad y con mucha transparencia. No siempre estoy satisfecho con las cosas que hago. Soy muy picky, muy control freak, y a veces verán que yo soy el primero en darme cuenta cuando en un show no me fue bien, cuando pude haber hecho más pero no lo hice, o cuando se me fue la mano. No sé, hay muchas cosas en las que uno a veces no está satisfecho. Y tenía miedo de escuchar mis episodios viejos porque los hice sin experiencia. Sigo sin tener experiencia, pero los escuché y me sorprendí. Los escuché y me gustaron. Los escuché y dije, ¿por qué puta no estoy haciendo algo así en este momento? Suenan muy bien, suenan amenos, suenan graciosos. Los correos que me han mandado varios diciéndome, por ejemplo, Oscar, cuando me escribió diciéndome que no sabía la existencia del podcast y se los tiró todos de un solo y le encantó y se cagó de risa. Yo decía, no son tan graciosos, tienen mucho bitching, tienen mucha Y luego los escuché y dije, ah, la puta, sí son graciosos. Están buenos. O sea, esto es algo que sí, que no es porque lo hice yo, pero si yo fuera más buscando contenidos, yo me apuntaría y me suscribiría a episodios de estos. Y escuché los clásicos, primera seguidilla episodios con Lucho, los que fueron con Edgar Murillo, los que fueron con Luismi, que por cierto, ahí explico cómo el nombre El Pecado Permanece nació en parte con Luismi. Ya el término ya lo traía yo, como ustedes saben, la historia es de una exnovia que me contó la historia de este chamaco que llegó a preguntarle a un sacerdote qué pasa cuando uno confiesa algo a medias, y él le dijo solemnemente, el pecado permanece, y esa frase me gustó. Pero ya oficialmente el nombre se aplicó con Luismi. Entonces ahí puse esa anotación en el podcast. Puse anotaciones en cada uno de los episodios, incluyendo el infame roast a Laura Chinchilla. Se me había olvidado que existía eso en los dos episodios del podcast. Resulta que en el episodio, que no tengo el número en este momento, pero ya les digo cuál es. Pero resulta que a mí se me había olvidado que en el episodio, aquí lo tengo, 5 y 6 del podcast, está el audio de, mal grabado, eso sí, reconozco que mal grabado, está el audio del roast a Laura Chinchilla, cuando la roasteamos despidiéndola de su gobierno allá en el 2014, cuando iba de salida. Y sale Chavalazo López, sale Pablo Pérez, Arnaldo Porras. Y me quedé, puta, este show hasta sonó bien. No es perfecto, tiene muchas partes que ahora yo no haría y yo recortaría. Mucho bla bla a veces, pero Rose estuvo bonito, estuvo hecho con corazón. Entonces, bueno, lo que digo es, escúchense los episodios viejos. Si les da pereza escucharlo completo, se pueden ir directamente a una que otra anotación, porque, y aquí viene la parte bonita, si tocan, si con el mouse le hacen clic o si con el dedito tocan el número del apunte de los minutos, el reproductor que está en la página se va directamente a esa parte. Más fácil no se las podía dejar. Entonces, más que invitados, porque ya los 35, sí, porque este de Josema también los trae de una vez ya, 35 episodios tienen anotacioncillas ahí como para que vayan viendo por dónde va y de qué se habla en cada minuto. Está la entrevista que le hice a Luis Montalver, una de las primeras ya conversadas a profundidad que tuvimos en el 2014. Ya nos conocíamos antes porque yo me presentaba en un bar del cual él era codueño, pero nunca habíamos hablado de tú a tú hasta esa vez. Y después de eso, pues empezamos a trabajar juntos. Luis me usaba para escribirle guiones para una que otra actividad en la que él era anfitrión. Luego hicimos un proyecto para una marca de refrescos que pedía unas cosillas ahí con él y yo le ayudé a escribir todo. Y luego pasamos a Intravenosa, que es el programa que ahora tenemos en radio. Entonces, hay mucha historia en estos 35 episodios, desde los que salieron en 2014 hasta el regreso en 2017, ¿verdad? El año pasado. Entonces, más que invitados a darse la vueltica. Y una vez más que invitados a acompañarme. Seamos una unión en medio de estos tiempos de estupidez, en estos tiempos en los que la prensa, la tele y sobre todo el entretenimiento quieren que usted sea estúpido, entreteniéndose con cosas estúpidas. Hagamos la diferencia. Parece que yo fuera como el tercer candidato a la presidencia. Pero bueno, vayan a ver Bendiciones, vayan ahí a la Sala Garbo. Yo les aseguro que la van a pasar bien, va a estar bonito. Repito, no me lleven niños, eso sí. Ya después de eso, todo bien. Yo soy Javier Medina y este es Josema, es la última parte de la entrevista con Josema, cabeza de Stand Up Comedy Costa Rica y Jupa detrás de toda la organización del Festival de Stand Up Comedy. Y bueno, ahí está. Todos los datos de Josema, por cierto, están también al pie del episodio en la página de javiermedina.net, en el episodio dedicado a la parte 2 de Josema, y en la parte 1 también están las redes sociales del hombre, por si acaso necesitan llamarlo, contratarlo, hablar de algún booking para eventos privados o eventos públicos o lo que sea, también pueden hablar con él para esos asuntos. Entonces, bueno, ya eso es, Josema. Yo fui Javier Medina y aquí no me muevo y nos escuchamos pronto. Creo que se nos cortó la parte en donde teníamos que hablar de el EP. Seguimos con la discusión que teníamos sobre el famoso EP Certezas, el infame EP Certezas y los chivos de promoción.
Infame porque no tuvo nada de fama. Más bien.
Pues no tanto. Lo que pasa es que yo no siento, fame. En mi opinión, que se fue todo el tiempo, energía, ganas y neuronas en hacerlo.
Sí.
Y una vez que ya estaba hecho, era como de... Y ya no tenía ganas de hacer nada más, ni siquiera tocarlo.
Claro.
En vivo.
No, yo creo que... O sea, el disco a mí en el momento me gustó. O sea, a ver... El proceso fue muy interesante, grabé con músicos muy buenos, conseguir la plata fue todo un tema, o sea, realmente me costó un montón, tuve ayuda de gente que estaba empezando en stand-up en ese momento, se hizo un roast que es como un basureo hacia mi persona.
El infame roast para recaudar fondos para terminar la producción.
Exacto.
Del show.
Donde recuerdo. Medina ahí agarró varias letras y las destrozó. tampoco es que fuera difícil, ¿verdad?
Eso tiene que andar por algún lado. No recuerdo dónde fue
En video, ¿vos crees?
No, en video no, en el texto de las letras.
Ah.
Yo las conseguí o algo.
Sí,
las tenías en el Facebook viejo de antes.
Sí.
O algo. En algún lado fue que yo las saqué y me puse a leerlas y yo las comentaba.
Sí, yo creo que era que las subía yo. Sí. Las subía.
Las letras subías directamente al Facebook.
No, y lo que pasó con el EP, digamos, es que en ese momento, bueno, fue una grabación que me gustó mucho. Hice la presentación, sí, las piezas las toqué, pero después... Yo cuando pasó el tiempo y yo ya me dediqué a cantar y empecé a practicar canciones en inglés, para mí me abrió el mundo haber empezado a practicar canto en inglés. O sea, yo dije, bueno, me di cuenta que tenía ciertas posibilidades distintas a las que creía que tenía. Yo sinceramente pensé en su momento que yo iba a ser un cantante promedio, que afino y ya. Digamos, ese era mi concepto.
Pato.
Pato aparato, digamos. No, pato, digamos que así que yo decía
Pato Barbosa, pato.
Wow. No, pero digamos que yo no sé, el tiempo hizo que después yo volviera a ver hacia atrás y viera el EP y yo decía, bueno, esta me gusta, esto ya no lo haría así, esto está muy pintoresco y esto está no sé qué, son cuatro piezas, ¿verdad?
Que es donde viene mi reclamo. Mi reclamo es el por qué nunca fue incluida Cielo Abierto, que fue por mucho la que yo consideraba, y yo sin ser manager y sin ser productor musical dije, esta es la que hay que agarrar como hit.
Sí.
Para tirar en promoción en radio, porque dije, esta es la más grunchera de todas, esta es la más, a cierto punto, agresiva, y la más orgánica.
Sí, ¿verdad? Fue raro porque yo en ese momento lo que quise hacer... En mi mente, era joven.
Era joven, estúpido y necesitaba el dinero.
Necesitaba dinero, más bien
que más bien gasté dinero. Que viene la historia del pagué por presentarme hoy.
Sí, exacto.
La historia del infame chivo, creo que podemos hablar de eso. El infame chivo de Acid Bar.
Ah, sí, que salió...
Ese chivo en el que todo lo que podía salir mal, salió mal.
Claro.
Un chivo en el que fue un miércoles.
Ay, fue terrible.
Que
fue
no
terrible.
Fue de quincena. Que llovía.
No, todo salió mal, todo salió mal. Ah, bueno, pero antes, para terminar nada más eso.
¿Yo estabas enfermo?
Yo no metí, sí, estaba enfermísimo, sí, cierto. Y ¿cómo se acuerda de todo eso? Yo ya lo había borrado, ¿por qué me trae esas? No, que yo no metí Cielo Abierto porque yo dije, yo quiero hacer un muestreo de las cosas que compongo. Entonces metí Certezas, que me gustaba, metí Pensar en Sí, que ahora la cambiaría mucho. Igual, una que se llama Dunas y una que se llama Como el Colibrí, que yo esperaba que fuera como un Balkan y que terminó siendo como una salsa, básicamente. Sí, es una, y las trompetas terminó siendo una salsa, básicamente.
Sí.
Y hubo varias, como una que se llamaba El Equilibrista, que en estos momentos estoy pensando en retomarla para hacerla ya en un modo más como el estilo que tengo ahora.
Sí.
Y el que ahorita estoy en procesos de composición para sacar Aeronauta, que hace la banda que espero ya. Ese sí es un Chinese Democracy. O sea.
¿Quién Aeronauta es? Bueno, todos tenemos nuestros Chinese Democracy. Mírame a mí, dos, casi tres años después grabando episodios nuevos del podcast.
Así ando yo.
Aeronauta tiene que como dos años de estar ahí.
No, con nombre de tanteo lleva como tres, digamos. Lo que pasa es que no me he podido meter como se debe. Así como que yo digo, ya me estoy sentando a componer todos los días, me estoy sentando. La práctica de canto es algo que no he parado. Por lo menos en eso yo puedo decir, por dicha, en canto he seguido avanzando. Entonces, en ese sentido, ahí vamos bien.
Ugalde está en Aeronauta, ¿no?
No, en su momento, cuando empezamos a hablar, como él es guitarrista, él habíamos hablado de que él, que él tocara en Aeronauta. Ajá. Pero sin embargo, ni siquiera tenía nombre. En ese momento nada más, mae, démosle para tocar en una banda. Pero estábamos los dos enredados de tiempo y todo el asunto. Y nunca nos pudimos sentar así como bien. Y al final, él mismo había ya llegado a una determinación como comediante. Y era que, pues, que realmente su línea era más tirada por el lado de la comedia.
Comedia y no meterse tanto
en música. Y no quería meterse en la parte de presentaciones musicales.
Ya se están tomando decisiones serias, entonces, ¿no? Que ya están muchos diciendo, me voy a enfocar en esto, y voy a desenfocar esto, y voy a dejar botado esto.
No, pero la dinámica con Hugo fue así. Y ahí está Aeronauta, ahí va. Ya se me olvidó cuál era el punto antes ¿Qué era el?
Los Chinese Democracies.
El Chinese Democracies.
Y el EP, y lo el que EP. Quedó con el EP.
El infame concierto, me decías.
El infame concierto de Acid Bar.
Acid Bar, claro.
Ese fue uno en el que estabas con una garganta hecha una completa mierda.
Sí.
Estaba mal, pero mal.
Sí.
Yo recuerdo las famosas. De hecho, de ahí fue donde sacamos el remedio ese que yo a veces todavía hasta la fecha uso, que es el del agua quinada con jugo de limón.
Mm.
Para aclararse la garganta temporalmente. Es como un remiendo que te va a servir por 2 horas para poder hablar y luego colapse otra vez, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Recuerdo que ese fue el día en el que poca asistencia.
Terrible fue.
Problemas de sonido.
Uh-huh.
Unos cables que se conectaban, se desconectaban, se volvían a conectar. Una planta que se le iban los breakers desde afuera. Creo que era la caja breaker está al puro fondo. Estaba, no sé si ya lo arreglaron eso, pero estaba en la pura entrada, yendo ya pegando con la acera.
Sí, entonces, había que caminar,
había
como
que caminar
100 metros
bajo la lluvia para ir a ver por qué se subió el switch del breaker. Que conectaba alguna vara que por alguna rayería o algo por la lluvia se había desactivado. Entonces el switch se apagó solito.
Claro.
Sumémosle la canción de... ¿Podemos hablar de esto? De la vez de Dunas.
Sí, 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 sí. ¿Qué había pasado en Dunas?
Yo no sé por qué tengo memoria para estas varas, ¿no?
Sí, sí, yo creo que lo tiene fresco. De mi lado era un momento traumático que yo
uno lo quiere
que
borrar.
Yo quería borrar, ¿verdad? Sí. De su lado fue un momento fresco donde...
No, porque Pérez y yo estábamos ahí, me acuerdo.
Angustiados también.
Y estábamos ahí dando vueltas para todo lado viendo a ver qué carajo pasaba.
Qué madre.
Me acuerdo que llega esta cantante, la cual fue invitada a cantar Dunas.
Ah, sí, es cierto.
La cual está sentada con el novio, esposo, no recuerdo. Uh-huh. Está dele que él a los tragos y fumando, porque en ese entonces la ley antitabaco no había pasado todavía, entonces estaba fume que fume adentro de los bares, todavía se podía fumar.
Ajá.
No sé si nos vamos a meter en problemas por mencionarla, no recuerdo el nombre, entonces ni sé.
No, de ahí pues.
Y recuerdo que empieza la presentación. Ahora quiero invitar a una cantante nacional. Muy importante, muy respetada, un pedazo de cantante, soprano, buenísima, excelente. Se fueron como 10 minutos ensalzando a esta cantante soprano, claro. ¿Verdad? La cual se sube al escenario con esa motivación, con esas ganas y llega a cantar. Oh, porque he estado tomando, estaba fumando. O sea, no la vi como muy preparada para hacer.
Y un
hacer
sonido terrible.
Cántico soprano.
Claro. O sea, No, ya me acordé. No, ella, yo no sé qué pasó. Yo creo que todo falló ese día. No sé, sí, todo falló.
Sí. Pero yo recuerdo Cielo Abierto, que ahí fue donde la escuché la primera vez.
Mm.
Luego fue en Jazz Café, que fue donde fue la segunda. Creo que fue la segunda y la última vez que te dieron campo en el Jazz Café, porque dijeron, puta, casi nos incendias el puta local.
¿Cuándo?
Cuando llegaron las Belly Dancers y había una que escupía fuego.
No, eso se permitía. Sí, de Jazz Café yo nunca, por dicha siempre.
Yo tengo que confesar que yo entré en pánico y yo salí. Yo vi ese poco de fuego, yo me fui para afuera porque tuve miedo.
Ah, no, ya eso era como el segundo concierto que hacíamos con, era una bailarina de belly dance que nos ayudaba, que siempre llevaba fuego, muy buena, por cierto. Ese concierto sí, en Jazz Café sí salió todo muy bien, salían las cosas bien, no se quemó nada.
Sí, o sea, sí entré un toque en pánico que me da miedo y una chispa, ¿verdad?
No, miedo al perrillo en la cuando saqué el EP. Rubén Perrillo González, para quien no sabe, comediante nacional de stand-up, él hizo Cadenas de Fuego. Y lo más asombroso de todo es que Perrillo es bien bueno haciendo Cadenas de Fuego. O sea, que uno diría, madre, no, es comediante.
Es que eso, la época, ya, la pues época. Es que acuérdate de dónde viene, ¿verdad?
Sí.
Teatro UCR.
Claro.
Alguna maniobra tienen que saber estos madres. Y bueno, peguemos el brinco a la actualidad entonces. Después del desarrollo de todo lo que es comedia, después de todo el boom de televisión, de radio, vienen los eventos. Uh-huh. Y es un brete cabrón. Uh-huh. Lo digo yo porque a mí me ha tocado también hacer ese brete. Tienes que hablar con clientes, muchos espectaculares, uh-huh, muchos no tanto.
Claro.
Y unos pocos, unos completos. Que amarran perro. Uh-huh. Y luego tenés a unos 20, 30 talentos que están diciendo, no sé, ma. Uh-huh. No sé, ma.
Y todos con necesidades distintas.
Deme.
Yo quiero.
¿Verdad?
Claro.
Tal vez la paciencia en clases de guitarra ayuda.
Ah, sí. Sí, júrelo. No, viera qué interesante, porque yo jamás pensé que yo iba a terminar trabajando en producción, la pura verdad. O sea, yo recuerdo una película que se llamaba Wag the Dog. No sé si alguna vez la viste.
Wag the Dog es con
De Niro, Dustin Hoffman, y Dustin Robert Hoffman. De Niro y... Ajá. ¿Quién era? Bueno, la cosa es que Wag the Dog, que, bueno, es un tema muy político el que trata y muy del cómo los medios se pueden manipular.
Como crear una guerra falsa.
Exacto.
Por medio de noticiarios.
Exacto. Así. Eso fue lo que... Wag the Dog es el tema. El presidente gringo se mete en un problema, en un escándalo sexual y... Estaba en reelecciones y para despistar la atención de la gente, lo que hace es que se busca un productor que le crea que le dice y le aconseja crear una guerra imaginaria contra un país perdido en el Medio Oriente que nadie conoce, para despistar a la gente y que se desvíe la atención y él quedar como un héroe. Uh-huh. Lo que yo recuerdo de esa película es que a mí me sorprendía el productor, digamos, fue la primera vez que yo tuve contacto de ver a un productor, porque les pasaba en la película las cosas más, se pueden decir malas palabras en
sí, podcast, sí, acá tenemos explícito.
Las cosas
explícito.
Más mierda les podían pasar y el mae llegaba, se quedaba callado un momento y decía, esto no es nada.
Arreglaba.
Nos pasó tal y tal cosa en tal producción y arreglaba. Y sinceramente, a mí me llamó mucho la atención de ese personaje. Jamás imaginé que terminaría siendo productor, porque básicamente esa actitud es muy importante tenerla.
Sí.
Donde usted puede estar haciendo una producción donde se empiezan a haber incendios y usted con toda la calma del mundo tiene que llegar a apagarlos para que todo siga y sin que nadie se dé cuenta.
Es como el documental falso este de This is Spinal Tap.
No lo he visto.
Te la recomiendo. Es un documental falso de una banda de metal que se había retirado y ahora probablemente por quiebra o lo que sea, hacen una gira de reunión. Ajá. Y esta gira de reunión es accidentadísima. Entonces tienen este manager que es un puro pleito entre los tres miembros de Spinal Tap. Ajá. Que es una banda ficticia, obviamente, sí, hecha claro. Por tres actores que también son músicos. Saturday Night Live, de hecho. Uno de ellos era de Saturday Night Live y el otro es Christopher Guest. O sea, actores reconocidos que en los años 80, todavía más jóvenes, eran como esa especie de Iron Maiden.
Claro.
Heavy metal, ¿verdad? Y la banda se llama Spinal Tap. Pero es una gira de reunión en la que ocurren todas las varas que no deberían ocurrir. Hay una escena en la que los maes tienen en el escenario una producción que son unos capullos. Y los tres miembros salen de los capullos. Ajá. Pero el bajista no se le abre el capullo. O sea, varas así. Entonces se ve que el de producción está acá y los sets, a ver, ¿por qué no abre? Y la tienen que abrir claro. Manual en pleno concierto en vivo. O sea, todas las varas. Que el hecho de que ya los más viene la cámara, ¿verdad? Porque están haciendo el documental y lo siguen cuando van del camerino al escenario.
Ajá.
Ok, let's go, let's rock, yeah. Todos van caminando y van, y cuando menos cuenta se dan, tocan con una pared. ¿Dónde está el escenario? Entonces se pierden de camino claro. Al escenario.
Claro, claro.
Hasta el punto que abren una puerta y salen del teatro.
Qué bueno, hay que verla.
O lo más reciente, que es Birdman, uh-huh. ¿Verdad? Que es otra en la que se demuestran todos los pormenores de producir un evento, en este caso la obra de teatro, que, uh-huh. Que este actor venía o menos, que está sacando sus últimos cinco en producir una obra de teatro, que es uh-huh. Michael Keaton. Y es todos los problemas que ocurren, lidiar con la prensa.
Sí.
Lidiar con los permisos municipales, lidiar con impuestos,
claro.
Lidiar con egos de artistas, que en este caso es el actor que Edward Norton, que en la película es un completo hijo de puta insoportable, mm. Una diva insoportable, y el man tiene que aguantárselo porque es el actor de moda y está en teatro, entonces tiene que aguantárselo.
Claro.
Entonces, sí, hay muchas películas que muestran ese cómo lidiar con esas situaciones backstage que no se ven, ¿verdad?
Sí, y eso es una cosa que la gente no se da cuenta. Tal vez en eventos, no, es que mentira, hasta en los eventos de bar, que uno diría que son pequeños, que no, es una, uh-huh. que no es una producción que implique demasiado, siempre van a haber detallitos y a veces... Y el stand-up comedy, digamos, tiene muchas facilidades en algunos aspectos, como que, por ejemplo, no es como hacer un backline de música donde uno tiene que poner toda la microfonía de batería, tiene que poner subwoofers, sí. parlantes adecuados, la iluminación, sí. monitores, un montón de micrófonos para todos los restos de instrumentos, bla, 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 bla. En stand-up nada más es el micrófono y un banquito y ya. Pero las condiciones que se requiere de sala, digamos, donde uh-huh. cómo esté la gente sentada, clima, un montón de detallitos.
Que te presten no atención.
No se dan cuenta la gente de que uno tiene que estar ahí regulándolos.
Que el local no tenga mucha bulla, que no quede, que un mesero no sea muy abierto.
Esté hablando muy duro, entonces sí. uno tiene que estar viendo por qué el mesero está hablando duro. Es, aquella luz se apagó, porque esa luz parpadeó. Uy, se fue un toque el micrófono. Algo pasó con el comediante, tosió, hay que llevarle agua.
El comediante entonces, está muy drogado y no recuerda que sigue.
Exacto, Medina está muy borracho y está tirado en el backstage, como si tuviéramos backstage, ¿verdad? Los bares.
Sí, backstage, backstage hasta este año, gracias al festival ahí que se montó un backstage sí. ahí en el Cine Magali, claro. en la parte de atrás, ¿no?
No, festival ya es otro tema. Festival sí. fue un evento que igual fue.
Pero festival también lleva su brete violento, sí. agresivo, que es el booking de gente afuera del país.
Ah, sí.
Que el hospedaje en hoteles, que la coordinada para traerlos,
transportes,
dejarlos.
Transportes, alimentaciones, hospedajes, el tema de artista nacional que son 26, todos con necesidades a veces distintas. Por dicha, digamos, obviamente, como todo festival, se les invita y al que acepta se apega un poquito a las condiciones que podemos ofrecer en cuanto a producción.
Pero yo, producción. Sí, yo mientras yo vaya de último.
¿Cómo de último?
Yo quiero ir de último. Yo ya decidí que quiero ir de último.
¿En el festival?
Sí, sí, sí.
Ok.
Entonces me pones de último y ya.
Ok, así.
Porque ya. Es que yo ya tengo experiencia internacional.
Sí. Yo de merezco. último para cerrar. Para cerrar así
yo
ya
diría,
todo. Así como ya, como el domingo de último.
Yo diría que sí, el último día de último, como okay, para hacer okay. así como por la experiencia internacional sí. que tengo yo, que ya merezco, porque yo
sí,
merezco.
Sí. ¿Vos has estado en Comedy Central?
Yo he estado ya, sí. Yo soy el primero en estar, de hecho.
Ah, sí, muy bien.
Entonces ya.
Si te mereces todo, lo que es más.
Yo merezco todo.
Yo, ¿sabes qué pienso? Que no te mereces este festival, te tenés que merecer uno para vos solo.
Sí, sí, sí. Yo estaba pensando hacerme un festival de mí mismo.
Sí.
En el que yo sea el que abra y cierre.
Y cierre, claro, y vaya en medio y cobre. Y...
Sí, sí. Es difícil lidiar con egos. Es difícil.
Sí.
Porque no. te topas de todo, ¿verdad? Desde el endiosado.
Claro.
Hasta el que simplemente es intenso, ¿verdad?
Claro. Aquí es complicado. Bueno. Costa Rica es pequeño, todo el mundo se conoce, uno lo que vea, que llámese farándula o lo que sea, son los mismos que van a comprar el papel higiénico que uno también compra y en el mismo supermercado donde uno lo compra, uno los tiene vecinos, entonces digamos que cuando, si hay gente que se pone también como con mucha exigencia, no me refiero a mi caso, sino en cualquiera, y rápidamente termina...
Porque los hay, en música también afuera. Existen unos endiosados...
Ah, sí, ¿verdad? sí, claro. Sí, para hacer que eso extraña para ser un mercado tan pequeño, ¿verdad? Porque si usted le pregunta a cualquier artista, por muy conocido que sea, ¿de dónde venís? Mae, te dice Tibás, Moravia, ¿entendés? Guadalupe, o sea...
Incluso viniendo de Escazú, vienen de la parte...
Exacto.
Peyorativamente hablando, la parte pobre de Escazú.
Sí,
¿verdad?
Sí, exacto.
En el centro. Entonces,
no es así como que tengamos muchísimas diferencias con cualquier otra persona, nada más que estamos exponiéndonos más, ¿verdad?
Sí.
Por eso es que cuando hay egos y ese tipo de cosas se dificulta a la hora de manejar artistas. Sin embargo, el tiempo hace que uno tenga también como productor primero peso para poder que la gente ya sepa que uh-huh. hay decisiones que no se toman a la ligera ni que tampoco es por capricho, sino en función de que una producción sea funcional, ¿verdad?
Uh-huh.
Y después que no, que también, por lo menos con Stand Up Comedy Costa Rica, aunque que somos bastantes comediantes, todos tienen, yo he aprendido, todos tienen sus exigencias, todos tienen, digamos, exigencias me refiero a que a sus necesidades distintas.
Son esposas.
Son como esposas, de hecho. Yo diría que más bien son como hijos.
Hijos.
Es más, se parece más a hijos porque son, te están agarrando así el pantalón porque necesitan esto, necesitan lo otro, y este dice que este le pegó a este.
Papi, cómpreme esto. Sí.
Exacto, cómpreme esto. Y quieren, y digamos, ya hablando en la característica de cada uno, y ahora sí en serio, profesionalmente a veces tienen necesidades distintas o quieren cosas distintas. Uh-huh. Y equilibrar todo eso es una cosa súper, eso lleva un arte, es todo un arte, poder llevar un grupo así con gente tan talentosa, a veces con sus necesidades así, pero es todo un arte que avance, ¿verdad?
El arte de la paciencia.
Pero súper bien, realmente yo lo que extraño de las épocas donde estábamos arrancando es que todo era muy experimental, ¿te acordás?
Sí,
que,
muy como a puta ahí, a ver qué pasa.
Exacto, y Medina llegaba y para quien no lo sabe, se pelaba el trasero.
Las nalgas. La famosa historia de las nalgas peladas.
Él le ponía una, tenía un beat de un monje.
Yo todavía lo hago. Sí. Solo que en privado, ¿verdad?
Ah, ¿en serio?
Y fiestas familiares. Sí, yo tengo en la casa. En
baby showers.
Es riquísimo cuando hace calor.
Sí, me imagino. En verano en baby showers
baby
y bodas.
Baby showers.
15 años.
15 años. Me pongo la túnica de monje franciscano. Y
era una túnica que él se ponía que al final
que es original, vos sabías, ¿verdad?
Se volvía,
ajá.
Se levantaba la túnica. Y estaba con las nalgas al viento, así. Entonces, esa experimentación, ¿verdad? Que se hacía, que era como.
Qué curioso. Planis. Yo recuerdo toda la historia del EP.
Ajá. Y yo me acuerdo.
Y el concierto infame de Acid y toda esa vara, ¿verdad? Pero vos sí te acordás exactamente del tañado. Famoso show de la túnica de monje franciscano.
Ese es el problema, olvidarlo, es el problema.
El problema es ese, sí. Tenemos con memoria selectiva de hechos ocurridos en el mismo año.
Claro, sí, de hecho, y fueron años parecidos, de hecho.
De experimentación.
Y eso era chido, ¿verdad? Esa experimentación, eso que vamos viendo qué está pasando. Nadie ajá. sabía qué estaba haciendo, no habíamos recibido cursos de stand-up, no se ha recibido nada. Y ahora se ha vuelto más profesional, por así decirlo, ¿verdad? Pero también más exigente en muchas cosas. Ahora sí dependemos mucho de horarios, de que tiene que haber una escritura de material constante por parte de los comediantes para poder mantener un público interesado en el tema del stand-up.
Feliz, contento, ajá.
Claro, o sea, es como un montón de cosas que tenemos que mantenernos vigentes, estando en lo más posible en medios, en los programas, en teniendo este tipo de opciones para la gente, para que nos conozca, como el podcast, como transmisiones, ese tipo de cosas.
Pero ¿verdad? va a haber, vas a ver que sí van a salir.
No, y el proceso ha sido muy chiva. Entonces, más allá de todas las cosas, que eso que vos dijiste, que lidiar con clientes, problemas técnicos, el proceso ha hecho que uno se vuelva y que todos en general, comediantes, yo que estoy en el lado de producción, que nos volvamos cada vez más sólidos, uh-huh. más de piel de lagarto, que decimos, ¿verdad? Que ahora no cualquier cosa nos asusta, no cualquier público nos asusta, no cualquier incendio que esté pasando en una producción nos asusta, sino que ya se va sacando.
Sí, ya poco a poco. Ya uno, incluso hay hierros, hay errores y ya uno sabe cómo manejarlos y superarlos, ¿verdad? Exacto. Porque ya eso ocurre y antes ocurría y uno no sabía qué hacer, ¿verdad? Uno decía, ay, no, ya no vuelvo más, mejor me salgo de eso.
De hecho,
ahora ¿no? Ya hay un manejo de daños colaterales, hay manejo de.
Ah, sí. Sí, sí, cosas. Que ya se toman decisiones más fácilmente, ya uno no les tiene tanto miedo sí. a agarrar y determinar algo y hacerlo y ya, y ejecutarlo. Uh-huh.
Y hablando de terminar cosas, vamos a hacer una seguidilla ya para cerrar la conversada, uh-huh. porque sé que te tienes que ir, yo también tengo que irme pues ya ahorita. Vamos a hacer una seguidilla de preguntas.
Listo.
Porque igual, ¿verdad? Más que invitado otra vez, otro día que queramos hablar de otra cosa, ¿verdad?
Ah, buenísima nota.
Hacemos otra entrevista en otro lado.
Un especial
lugar.
De Festival 2018.
Sí, podemos hablar de festival, podemos hablar de lo que se viene.
Una previa para que la gente sepa.
Previa desde enero. Para que llegue.
Sí, 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 exacto.
Que por cierto, este festival fue el primero que duró ya 5 días oficialmente, ¿verdad?
5 días.
Fue un riesgo grandísimo que se tomó.
Uf.
Más la presentación de Molinari una semana después, también en el sí, Cinema Gallery, ¿verdad?
Que entonces, fue la sexta fecha.
Eventos muy grandes que con. sin ánimo, que esto no es para reclamar, pero sin mucha cobertura, ni en radio ni en tele, uh-huh. se logró llenar, ¿verdad? Imagínate si sí. hubiera una cobertura que tiene una Melissa Mora cada vez que publica algo en Instagram, ¿verdad?
Sí, como que o sea, se limó las uñas.
Sí, digamos, si dijeran, mira la foto que publicó Josema en Instagram y la publican todos los Facebook de los principales canales de televisión del país,
sí.
quizá podría haber un poco más de cobertura y podríamos tener 7 días de festival.
Sí, exacto. Y gente, no, bueno, la gente
que para que también vayan los que no pudieron ir porque merecían cerrar.
Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, a todos aquellos.
Todos aquellos, exacto. Vamos a hacer la seguidilla de preguntas. No la pensés mucho, nada más me decís así como qué es.
Como si fuera impro.
Sí, como impro. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
No se haga expectativas.
Uh-huh. ¿Y el peor consejo?
dele, no le va a pasar nada.
Hasta la fecha, en 36 años de edad, el mejor momento o la mejor memoria.
La mejor memoria. Uy.
Si no hay novias presentes, duro. Porque si está presente, tenés que decir, conocerla. Estar con ella.
Yo creo que las mejores memorias las son cuando termino un evento como el festival, ajá. pero es cuando ya pasó y vi que todo salió bien.
Eso y llegas a la casa.
Exacto. Y ya dije, cuando ya, exacto. Y dije, ok.
Viendo al techo.
No me morí. Okay. Exacto. Sí. No me morí.
Un momento raro, vamos a ver, me imagino que han habido varios, entonces pensemos en uno raro que sea como reciente.
¿Raro reciente?
Raro reciente, incómodo, raro.
Es que tengo interesantes, como que me he quedado dormido en un bus y me he ido, digamos que venía a San José y termino como yéndome a Punta Arenas en un 5. Okay. Eso fue hace unos años, ¿verdad? Ese fue momento raro también. Recuerdo las épocas donde estuve muy limpio, donde estaba realmente así, que no tenía ni un 5 hace unos años, me pasaron cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, yo viví en Limón un tiempo y ahí estaba, pero quebrado, no tenía nada de plata, así, pero literal, no salía ni con la semana para comer. Y una vez en un bus, yo pensando, mae, ¿cómo voy a hacer esta semana? Ya estaba llegando a Limón. Llegué, cuando voy a agarrar el bulto arriba del bus, uh-huh. alguien, ya no quedaba nadie en el bus, solo yo. Llegué a la última parada. A alguien o se le había roto la bolsa del supermercado o algo y me había dejado ahí comida para una semana exactamente. Dejó pasta, sal, una mantequilla. Yo dije, mae, ¿qué es esto?
Dios existe, eso fue así.
Yo no sé si el concepto de Dios, pero yo sé, como que siento que a mí particularmente me han ayudado, por alguna razón algo me ha ayudado en los momentos donde lo necesitaba.
Digamos que fue el rayo católico.
Sí, exacto. Una
el rayo
así,
católico.
Que me ha pasado
¿Con cuál veces. Personaje histórico, vivo o muerto, nacional o internacional, cambiaría roles por un día?
Vivo o muerto, me gusta mucho todo lo que está haciendo en este momento. No sé si lo pronuncio bien, Elon Musk.
¿Elon Musk?
Sí, porque todo lo que tiene que ver con la exploración de Marte me llama demasiado la atención.
Él está, bueno, es el que tiene más que ver con todo el manejo de la energía eléctrica inalámbrica, ¿verdad?
Sí, correcto. En este sí, tiene Tesla. Tiene
el auto Tesla.
Están probando todo lo que es los cohetes para poder, cohetes reutilizables para llegar a Marte.
Y para hacer un festival de stand-up en Marte.
Yo quiero hacer el primer festival interplanetario.
Festival interplanetario de stand-up comedy. ¿Un talento secreto?
¿Un talento secreto? Así, bien estúpido.
Sí, puedo hacer la boca en esta posición. Okay.
Puedo hacer sonidos como si fuera... O sea, puedo hacer canciones con... Eso es con la boca y las manos, aunque no crea. Sí. Ah, bueno, esa entonces. Ahí está.
Ay, qué bueno. Sí.
No sirve para nada. Superpoderes inútiles.
Alguien que le rompa otra bolsa de víveres, por favor, muchacho.
Para que coma.
Un defecto.
Un defecto. A veces dudo cuando no debería, cuando ya sé que...
¿Un superpoder que le gustaría tener?
Poder estar en otros planetas vivo. O sea, vivo. Teletransportarme a otros planetas a placer, pero obviamente...
Ir a Marte y poder respirar.
Estar, exacto, con las condiciones del planeta, estar bien y conocer el planeta.
¿Un placer culposo? algo que le da pena que los demás sepan que le gusta.
Pozo.
Las gomitas aquellas era una.
Sí, pero no me da pena.
Sí. O sea, no, pero algo que dé pena que sepan que le gusta.
Así que yo digo que. Ay, no, algo me pasó hace poco, pero es que me da demasiada vergüenza. Qué vergüenza. Estaba componiendo, bueno, componiendo no, estábamos haciendo las grabaciones de para Chinaoke, para Teletica. Entonces, ajá, digamos que la parte de la música, estaba yo haciendo unas grabaciones y había una de las canciones que era la versión de Despacito.
Oh, Dios.
Sí, vamos mal, ¿verdad? Yo nunca había escuchado, digamos, Despacito en detalle. Tuve que hacerlo. La letra es una reverenda porquería, así de sencillo. Pero la música es demasiado, demasiado pegajosa. Al punto de que yo, después de tanto tener que estarla escuchando, en un momento la seguí escuchando y la llevaba con la cabeza. Y yo dije, no puede ser, esto me gusta. Y no solo eso, sino que necesito oírlo. Me di cuenta que era adictiva la música. Y sí, eso.
¿Será que tiene el mismo efecto de la comida rápida? Que le meten como sodio. Las comidas rápidas les meten sodio y azúcar para generar cierto...
Glutamato es monosódico, ¿no? Sí, algo así. Es una canción con glutamato.
¿Será un glutamato que le meten a la música?
Es con glutamato esa canción. Y eso sí es cierto que me da vergüenza, más bien haberlo dicho. Bueno.
Y hablando de música, una banda de rock que lo identifique. O sea, digamos, algo que vaya con la personalidad. Una banda de rock existente, separada, todavía existe, vieja, nueva.
Va a sonar cliché porque yo canto y tengo el tono parecido, pero Pearl Jam me ha ayudado un montón a muchas cosas. Entonces, las letras, de Eddie Vedder aprendí mucho que como somos barítonos y tenemos tono parecido, logré agarrarme a eso para poder entender qué tanto podía cantar. Entonces, esa es una.
Cosas pendientes por hacer.
Uf,
o por conquistar, ¿no? Para que suene más
demasiadas, épico. Pero la A1 que ahora tengo en estos momentos de mi vida, eso que te decía que uno va cambiando, es definitivamente hacer un concierto, o sea, tocar con Aeronauta, o sea, ya llevar a mi presencia, por así decirlo, en escenarios ya activo.
Y cantar Cielo Abierto.
Y cantar, puede ser Cielo Abierto, puede ser, pero cantar original y cantarlo. Cantar original, eso es lo que me interesa. Yo no me he querido atirar a bandas de tributos, lo he hecho y tal vez lo siga haciendo por matar fiebre hasta que tenga Aeronauta, pero sí, eso.
Muchos músicos me han dicho eso, ¿no? Que la vara de los tributos está de moda, pero no es su prioridad ni es algo que les mate la atención, así que se mueran por hacer siempre.
No.
Que es donde viene la siguiente pregunta. Josema, dentro de 10 años.
Con una banda, con Aeronauta, tocando y no solo aquí, viajando bastante.
Perfecto. Bueno, chicos, esta fue la conversación con Josema en El Pecado Permanece. Recuerden meterse al Facebook de Josema, se escribe Josema en mayúsculas. El usuario de hashtag, creo que ahora es hashtag.
Arroba Josema Music, con
arroba
al final.
Josema Music. Y si no me equivoco, es también facebook.com/Josema Music, ¿verdad?
Ajá, correcto.
Exacto, sí. Entonces, ya saben, Josema Music, facebook.com/Josema Music, o el usuario hashtag Josema Music, que también es el de Twitter, ¿verdad?
Es el Twitter de Instagram.
Y el de Instagram, exacto. Bueno, ya lo saben. Recuerden también meterse a la página de Stand Up Comedy Costa Rica, donde página pues manejada por también productor, músico y... emprendedor, ¿verdad? Qué lindo. Lo disfrazamos, ¿verdad? Bien bonito.
Sí.
¿Verdad?
Eso es chambeador.
Y bueno, salimos del aire para que ya te vayas a los compromisos y de una vez vemos a ver de qué manera podemos negociar un EP. ¿Qué tal meterlo a Spotify?
¿Ah?
¿Qué tal meterlo? O sea, nada se pierde, lo puedes subir y que
es
se quede.
Es que lo que siento es que ya no representa lo que puedo hacer ahorita.
Ya está pensionado.
Es como el material que vos tenés como comediante, que vos decís, esto fue bonito en ese momento.
Ya no quiero que se escuche más.
Sí, exacto, como que fue bonito en ese momento, es algo que tal vez gustó, pero yo sé que yo puedo hacer después algo mucho mejor ahora.
Ok, entonces recuerden, el EP Certezas nunca existió, olvídense de eso.
No, pues tengo nunca 200, hablamos si de certezas.
Bueno, viejo, muchas gracias por estar en el programa. Bueno,
muchas gracias más bien por la invitación y ojalá que pueda ser el próximo año que voy a entrar en un proyecto ahí, probablemente en radio. Ojalá que sea cierto para cuando este podcast salga y todo, ¿verdad?
No lo cantemos, no lo cantemos.
Espero estarlo invitando entonces.
Perfecto, perfecto. Y más radio, más medios. Entre más medios, mejor.
Exactamente.
Bueno, chicos, pura vida, nos vemos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima, más bien.
El pecado permanece.